Derechos Humanos sobre la cual usted ha expresado una preocupación.
A ver, Julio, la JEP solicitó a la CIDH una audiencia pública relativa a dicha jurisdicción durante las sesiones que se están adelantando, y la misma CIDH informó al gobierno de esa solicitud. Frente a ella, el gobierno de manera constructiva y propositiva planteó varias inquietudes. En primer lugar, le planteó la inquietud acerca de la procedencia de invitar al Estado a participar en una audiencia ante ella en la cual participa otra entidad del Estado, y emitió muy respetuosamente la opinión de que no es procedente, bajo el reglamento de la CIDH, que contempla las audiencias públicas para situaciones de naturaleza diferente. De igual manera, lo que se hizo fue expresar que en nuestro régimen constitucional y legal, la dirección de las relaciones internacionales le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Y expresamos, Julio, que a juicio del gobierno, la JEP no había recorrido el canal regular, es decir, a la Cancillería, para acudir a la CIDH, órgano de un organismo internacional del cual el Estado es miembro. De igual manera, con respecto a los objetivos que planteó la JEP al pedir la audiencia, que fueron obtener del Estado colombiano una reiteración de su compromiso ante la comunidad internacional y específicamente ante la CIDH para continuar garantizando el efectivo funcionamiento del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y proveer información sobre los retos y desafíos de la JEP. En la carta se estimó que esos compromisos existen de parte del Estado colombiano, han sido reiterados por el señor presidente de la República, y con respecto a la información, pues el Estado está en toda disposición de hacerle llegar a la CIDH la información correspondiente. Realmente de lo que se trata es de lo siguiente, Julio, es plantear una inquietud de naturaleza general, no específicamente alrededor de este caso. Es decirle a la CIDH, bien vale la pena que se esclarezca si una entidad del Estado puede solicitar una audiencia a la CIDH con respecto a una actuación del Estado. ¿Cuál es la inquietud general que se plantea? Y le repito que esto es de naturaleza constructiva y propositiva. Entonces, si cualquier entidad del Estado le puede solicitar a la CIDH una audiencia para que hable el Estado, imagínese usted si con respecto a la competencia general de velar por los derechos humanos, entonces el Ministerio de Educación de cualquier país miembro le solicita a la CIDH una audiencia para que quede claro que si el gobierno al cual pertenece está cumpliendo o no las obligaciones que se derivan de su condición de entidad dedicada al fomento y cuidado de la educación por parte del presidente del respectivo Estado. Esa es la inquietud general. La CIDH ha señalado que mantiene la audiencia, no la audiencia pública que se había solicitado originalmente, sino una audiencia de naturaleza privada. Esa es la inquietud, es institucional, es general, ya fue respondida por parte de la CIDH, y de todas maneras vamos a buscar un escenario tranquilo de reflexión con dicha CIDH, porque sí es importante aclarar para el presente y para el futuro si ese tipo de convocatorias son o no procedentes.
Canciller, la cancelación que usted pidió de esta audiencia tiene que ver con que esta ley estatutaria no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.
Absolutamente nada, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, se trata simplemente de la procedencia de que una entidad del Estado, un poder del Estado, solicite a la CIDH una audiencia pública para que intervenga ahí el Estado con respecto a determinadas inquietudes o solicitudes.
Señor canciller, pero mire, la CIDH le dio la razón a la presidenta de la JEP, ya como usted lo ha dicho, y mantuvo la audiencia. Alguien del gobierno tendrá que ir, pero mire, a varios han leído su pronunciamiento no como una inquietud, sino como un nuevo ataque, además innecesario, a esta jurisdicción. ¿Por qué este nuevo choque de trenes?
No hay choque de trenes, no hay ataque. Y desde el punto de vista institucional, sí es muy importante para el buen funcionamiento de la CIDH que quede claro si son procedentes o no las solicitudes de audiencias hechas por un Estado para efecto de que se le hagan solicitudes, preguntas o planteamientos u observaciones al propio Estado al cual se pertenece. Por eso le pongo el ejemplo. Si se actúa sobre la base de que hay una competencia general de la CIDH en materia de promoción, respeto y promoción de los derechos humanos, entonces bien podría mañana cualquier Departamento Nacional de Planeación de un Estado, cualquier Ministerio de Educación, cualquier Ministerio del Trabajo, pedirle a la CIDH que convoque al Estado para que dé explicaciones sobre determinadas materias. Eso es lo que se quiere dilucidar, de manera que la idea de un nuevo choque de trenes no existe, la idea de un ataque de la JEP no existe. Tengo que señalar la cordialidad de la señora presidenta de la JEP, la bondad que tuvo con quien le habla recientemente, toda vez que me visitó para hablar de la importancia de caminar de la mano en estas materias, cosa que yo agradezco y reconozco como una necesidad para el mejor funcionamiento del Estado.
Señor Canciller, esta situación que se está viviendo ante la CIDH no se podría tomar como una estrategia para tratar de invisibilizar todo lo que está ocurriendo con la jurisdicción, ya pues que, como lo señalaban mis compañeras, no tiene el marco de la ley estatutaria. Algunos sectores políticos señalan que desde el gobierno se le ha venido atacando. ¿No será que ustedes como gobierno quieren invisibilizar esta situación ante la comunidad internacional?
Le estoy señalando que no es así, no es un choque de trenes. No es un ataque, no hay ningún propósito de invisibilizar a ninguna institución del Estado, no hay ningún propósito de invisibilizar a la JEP. Le reitero que se trata de una inquietud general que debe ser dilucidada para este efecto y para otros. Y bueno es que quede claro que la inquietud consiste en si es o no procedente que una entidad del Estado le pida a la CIDH que cite al propio Estado al cual pertenece. Esa es la inquietud general que bien vale la pena que se dilucide para efecto del mejor funcionamiento de la CIDH.
Señor Canciller, la presidenta de la JEP en su carta de respuesta le cita unos ejemplos de diferentes países, Perú, El Salvador, Guatemala, que ya han tenido, digamos, antecedentes parecidos y en los cuales la CIDH ya ha permitido eso que usted se pregunta hoy, si es conveniente que una institución directamente remita información o solicite una audiencia a la CIDH. ¿Ese antecedente para usted no es suficiente o es que la JEP le tiene que pedir permiso a la Cancillería para comunicarse o para conversar con la CIDH?
En primer lugar, no es que la JEP le pida permiso a la Cancillería, es que la Cancillería es el canal normal de comunicación del Estado con otras organizaciones internacionales. En segundo lugar, sí se citan unos antecedentes, pero eso lo que significa es que la inquietud es perfectamente válida. Y nosotros vamos a seguir buscando diálogos muy cordiales con la CIDH, porque es fundamental que se dilucide si esas convocatorias son o no procedentes. Y vuelvo a repetirle la inquietud. ¿Será conveniente para el buen funcionamiento del sistema que un brazo del Estado solicite a la CIDH una audiencia para que se oiga al propio Estado al cual pertenece ese brazo? Esa es la inquietud y desde el punto de vista institucional seguiremos buscando que quede clara la posición hacia el futuro.
Señor Rojo Gómez Trujillo, le voy a cambiar el tema y voy a acercarme a Venezuela. Sabe usted que le voy a contar a usted sobre este asunto y sobre el papel de Colombia. Pero ¿tiene usted la impresión, o teme usted, por mejor decir, que tras tres meses de pulso en la calle, la oposición venezolana se vaya agotando después de lo de Cúcuta, después de la liberación de Leopoldo López, después del llamamiento ayer de la oposición a plantarse delante de los cuarteles para convencer a la milicia? ¿Teme usted que ese desgaste de la oposición mantenga a Maduro por tiempo indefinido en el poder?
Nosotros tememos la dictadura y la tiranía de Maduro. Tememos los terribles efectos que ya se conocen de la actuación tiránica de ese régimen. Y con respecto a la oposición, debo señalar que vemos lo que está sucediendo en Venezuela como un proceso. Si se compara la situación actual con la que se tenía al inicio de este año, hay que señalar que los avances de Juan Guaidó, de todos los luchadores inermes en favor de la democracia en Venezuela, han dado unos pasos adelante que son alentadores y que son el presagio de que más temprano que tarde esa dictadura, esa tiranía llegará a su fin. Las dictaduras nunca se caen de un día para otro. Siempre se presentan procesos de maduración que conducen a que un día se llegue al desenlace final. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Maduro está cerca al final. Maduro no tiene futuro. Maduro no tiene sino un pasado tiránico de persecución a los ciudadanos venezolanos, y todo lo que está sucediendo en Venezuela la acerca más al momento en el cual volverá a haber democracia y libertad. Nunca son fáciles esos procesos, son complejos, en ocasiones son traumáticos, pero al final lo que acontece es que el dictador cae. Esa lección ya está escrita en la historia, está bien aprendida, y es el camino que en este momento lleva a Venezuela hacia un futuro de democracia y libertad.
Sí, lo que pasa, doctor Holmes, es que están, la oposición, el gobierno suyo y el de Estados Unidos está siempre diciendo que es mañana, que es el punto clave, y eso produce un cierto desazón. Y en ese sentido, ¿tienen ustedes informes que nos llegan, por ejemplo, desde Venezuela, sobre que la oposición, digamos, está descontenta por la precipitación de la salida de Leopoldo López de su arresto domiciliario, que todo se avanzó sin preparar?
No, yo no tengo ninguna información en ese sentido. Estoy en este momento en Costa Rica. Estuve recientemente en la reunión del Grupo de Lima en Lima, y el ánimo que predominó en dicha reunión es el que quedó plasmado en la declaración que se hizo pública con ese motivo. Es natural que se presenten incertidumbres, diferencias, falta de información en una coyuntura, pero aquí lo fundamental es otra cosa. Lo fundamental es que el proceso avanza. Lo fundamental es que las bases sobre las cuales la oposición democrática ha construido esta ruta se están dando. Ellos buscaron inicialmente legitimidad y la consiguieron. Ahí está Juan Guaidó, quien asumió sus funciones conforme a la Constitución. Buscaron inicialmente apoyo internacional y lo tienen pleno, hasta el punto de que cerca de 60 países reconocen a Juan Guaidó. Y han buscado mantener el apoyo popular que evidentemente tienen, como queda evidenciado otra vez, mediante las movilizaciones, las grandes movilizaciones en las calles. Fuera de eso, Juan Guaidó definió un itinerario: cese de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones, y esa es la hoja de ruta que está teniendo lugar desde el punto de vista de su desarrollo en Venezuela. De manera que el proceso avanza, las condiciones se dan, la erosión al interior del ejército es evidente, como quedó también evidenciado en los últimos acontecimientos, y lo que hay que seguir desde el punto de vista colombiano, desde el punto de vista del Grupo de Lima, es fortaleciendo el apoyo internacional y ayudando a que se creen condiciones para que más temprano que tarde, no mañana, nosotros jamás hemos dicho que mañana, más temprano que tarde, llegue el momento en el cual la dictadura llegue a su fin y se puedan convocar elecciones para que el pueblo venezolano elija a quien el gobierno que desee tener.
Ministro, como usted recordará, la semana pasada, el día martes, pues se produjo la anticipada convocatoria a una manifestación que era para el miércoles, y ahí la liberación de Leopoldo de su casa a la casa del embajador de España. Pero, ministro, luego vino una versión desde Estados Unidos en el sentido de que Maduro estaba listo para irse para Cuba, pero que Rusia interfirió para que no se fuera y aguantara. ¿No será que de pronto el futuro de Venezuela está en manos de Rusia y los Estados Unidos? Este fin de semana hablaron por una hora el presidente Putin y el presidente Trump. Tienen más reuniones a nivel de cancillerías. Estuvo el canciller de Venezuela en Moscú. ¿No será que aquí hay una jugada geopolítica de grandes ligas que desconocemos y de pronto el tema sea Ucrania, que Estados Unidos baje la presión sobre Ucrania y que Rusia baje la presión sobre Venezuela, y esa sí sería pues ya la recta final de Maduro sin el apoyo de Rusia?
Julio, lo que se ve es lo siguiente: a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar, salieron a la luz procesos que iban avanzando internamente en Venezuela con la participación de varios actores nacionales e internacionales. En segundo lugar, es evidente que hay una multiplicidad, hay una pluralidad de actores internacionales cuya actuación es fundamental en la búsqueda del desenlace final. En tercer lugar, también es evidente que algunos de esos actores son los Estados Unidos y Rusia. No hay ninguna razón para desconocer esa realidad. En cuarto lugar, hay unos actores regionales que han venido abriendo camino y que han ayudado a detonar el proceso político que en este momento tiene un nivel de avance significativo. Todo esto lo que quiere señalar es que además del apoyo popular, del apoyo internacional, de la legitimidad y del cumplimiento del itinerario de Juan Guaidó, al final lo que se va a dar es una compleja relación entre distintos actores para crear las condiciones. Pero ¿qué es otra vez? Tengo que repetirlo, Julio, lo fundamental. Mire lo que usted señala ahora, y ahí lo que hay es un intento con pluralidad de actores de encontrar una salida. Lo fundamental es que se están dando esas condiciones, se están buscando esas condiciones, se están creando esas condiciones. Hay una pluralidad de actores y naturalmente todo ese movimiento y toda esa fluidez de acontecimientos hacia dónde apuntan, hacia el final de la dictadura, hacia el fin de Maduro, hacia la salida de Maduro y hacia la construcción del itinerario que Guaidó ha planteado desde un principio, que tiene que ver en alguna de sus etapas con la transición para que sea posible convocar elecciones que le permitan al pueblo venezolano decir finalmente cuál es el gobierno que desean tener.
Señor canciller, sobre nuestra etiqueta de hoy, numeral amenazas a líderes, yo quisiera preguntarle a usted, que cada semana está fuera del país en escenarios multilaterales, ¿cómo explica que haya aumentado en 47% el número de amenazas contra líderes sociales, que ya vayan este año 29 líderes asesinados, que en los últimos dos años vayan 462 asesinados, uno de los escenarios internacionales? ¿Cómo explica que el Estado colombiano parece incapaz de controlar esto y sobre todo con personas visibles internacionalmente como Francia Márquez?
Permanentemente en los encuentros con la comunidad internacional se da cuenta de los esfuerzos del gobierno, de los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación, de la manera como avanzan las investigaciones. Se da cuenta de los resultados concretos de las investigaciones, se pone en conocimiento de la comunidad internacional en los avances que en esta materia ha tenido la Fiscalía y cómo se han dilucidado muchos de estos asesinatos que deploramos como colombianos, que deploramos como gobierno y que nos lleva a actuar de una manera mucho más decidida y coordinada siempre. Ese diálogo es constante con la comunidad internacional, pero además damos el paso adicional de solicitar más cooperación, más ayuda, más comprensión de nuestra realidad. Explicamos cómo es de exigente para un país como Colombia hacerle frente de manera simultánea a varios desafíos. Por ejemplo, para no mencionar de las exigencias normales de los gobiernos, Colombia tiene que hacerle frente al desafío de atender 1.300.000 venezolanos. Tiene que hacerle frente al desafío de implementar el acuerdo introduciendo las reformas por las cuales votó el pueblo colombiano para efecto de la implementación. Tiene que hacerle frente simultáneamente al desafío de bajar las 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos y todo eso con las precarias posibilidades presupuestales que el país tiene. De manera que este diálogo constante con la comunidad internacional tiene propósitos múltiples que buscan que se comprenda bien la realidad colombiana y que nuestro país requiere hoy más solidaridad que nunca de la comunidad internacional.
Canciller, volviendo al tema de Venezuela, en la reunión del Grupo de Lima del viernes se rechazó un intento de atentado contra la vida del presidente Iván Duque. ¿Eso quiere decir que hay una amenaza contra la vida del presidente colombiano y que proviene del régimen de Nicolás Maduro? ¿Hay alguna prueba?
Se puso en conocimiento del Grupo de Lima toda una serie de informaciones que tienen las autoridades colombianas sobre acciones de desestabilización que cuentan con el apoyo del régimen tiránico de Maduro, y se puso en conocimiento las informaciones que tienen nuestras autoridades respecto de posibles atentados contra la vida e integridad del señor presidente Iván Duque. Agradecemos la solidaridad del Grupo de Lima, el punto concreto de la declaración, y debo señalar que en efecto esa denuncia se fundamentó en informaciones muy serias que tienen las autoridades colombianas.
Canciller, ahora pasemos a hablar de la manera en que funciona el cuerpo diplomático en Colombia. Yo quisiera saber, cuando un embajador hace una declaración pública, cuando se habla ante un foro internacional, debe haber una unidad de cuerpo, pero también una unidad de ideas entre el presidente de la República, usted como canciller y el embajador, ante cualquier declaración que se pueda hacer, para que no se den divergencias o no se den opiniones tal vez personales de un embajador en escenarios que corresponden es a la diplomacia y por ende donde el embajador está representando a Colombia con sus ideas?
La tarea de los embajadores, el deber de los embajadores es ser voceros de la política del gobierno que están representando. Ese es el deber de los embajadores. El deber de los embajadores es ser discretos y prudentes en las declaraciones que emiten en determinadas coyunturas. Y naturalmente, cuando eso no sucede, el gobierno tiene el deber de hacer las rectificaciones del caso, como acaba de suceder con el señor doctor Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Debo señalarle que antes de hacer la rectificación pública, a lo cual también se refirió el señor presidente Duque en el último taller Construyendo País, hablé personalmente con el embajador Ordóñez para señalarle que era inaceptable para el gobierno ese tipo de actuaciones y que procedería a hacer la rectificación pública, cosa que se hizo como ustedes ya saben. Esta actitud que se asumió en este caso la asumirá el gobierno en cualquiera otro caso y en cualquiera que sea la circunstancia, sí. Pero además existe la determinación de parte del presidente Duque de tomar las decisiones necesarias a la luz de los hechos que se presenten.
Pero canciller, cuando usted dice que el deber de los embajadores es, en este caso, pues, hablar a nombre del gobierno nacional con las perspectivas del gobierno nacional, aquí el embajador Ordóñez no incumplió ese deber y por ende debe responder tanto ante el gobierno como ante el país con su nombre, con su cargo, por haber ido en contravía del deber de un funcionario diplomático, en este caso un embajador ante un organismo internacional como es la Organización de Estados Americanos, al haber incumplido el deber, al haber hecho daño y haberle hecho quedar mal al gobierno nacional, ¿no debería dar el paso al costado del embajador?
La rectificación que se hizo mediante la reiteración de lo que es la política del gobierno del presidente Duque en materia migratoria dejan perfectamente clara cuál es la posición y la visión del gobierno del presidente Duque en esta materia. Pero esta rectificación también debe tomarse como el recordatorio que el gobierno le hace a nuestros embajadores respecto de lo que son sus deberes.
Ministro,
y adicionalmente
pero
debo reiterar
ministro,
que él... Perdóneme, ¿qué?
Pero perdóneme, ministro, pero es que rectificó usted y el país lo vio en el video que grabó desde Lima rectificando. Rectificó el presidente, pero el hombre que hizo las afirmaciones ante ese foro internacional de la Organización de Estados Americanos de la OEA fue el embajador y él no ha rectificado.
Bueno, fijó la política quien debe fijarla, que es el señor presidente de la República y quien le habla en su condición de ministro de Relaciones Exteriores.
Pero entonces
y
el,
yo naturalmente
el gobierno,
espero que
el gobierno acepta
Ordóñez
que el embajador
haga la rectificación del caso.
Pero el gobierno entonces acepta que el embajador no reverse sus palabras. El gobierno acepta
estoy,
que el embajador nunca eche
no
para
sé
atrás.
Si me escuchó bien que el gobierno espera que el embajador haga la rectificación del caso.
Ah, bueno, eso sí. Queda clarísimo el mensaje.
Perdóneme, Julio.
No, Pablo,
y si el embajador no rectifica.
Yo me muero, me muero de la pena con ustedes. Estoy en Costa Rica y tengo que organizarme para poder viajar hacia Honduras. ¿Les parece bien que terminemos aquí la entrevista?
Sí,
ustedes saben
perfecto.
Que yo estoy siempre dispuesto, pero tengo
yo
ya.
Yo lo sé, yo lo sé.
Porque están a
yo
punto de recogerme.
No, pero además que usted le respondió a Juan Pablo la inquietud. Muchas gracias, señor canciller. Buen viaje.
Julio, un abrazo grande. Me alegra mucho oírlos.
Juan Pablo, ahí está.